Buenos días. Abran sus Biblias a Gálatas capítulo 5. Creo que tenemos que darle un aplauso a Steve Galbraith por la lección de esta mañana. Si nos arrepentimos como hombres, si nos convertimos, todo lo que Steve estaba enseñándonos esta mañana, déjeme decirle algo, este país va a ser diferente, este mundo va a ser diferente. Es para nosotros como hombres arrepentirnos. Así que ya escucharon el mensaje. Si no lo escucharon, vayan y escuchen en la red. Y le pido a Dios que en los próximos días, esposos, ustedes se van a sentar con sus esposas y van a decirle, mi amor, o como sea que le dicen, discípulame. Dime qué es lo que yo necesito escuchar. Dime las áreas en mi vida como hombre que yo necesito cambiar. Amén. Yo lo voy a hacer. Todos debemos hacerlo. Y ser los hombres que Dios nos ha llamado a ser. Amén. Gálatas 5, en el verso 22. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado a la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Amén. Aquí en Gálatas 5, comenzando en el verso 22, comienza a hablar del fruto del Espíritu Santo. En los versos 19 del 21 acaba de terminar hablando de las obras de la naturaleza pecaminosa. Y Pablo nos da esta lista de pecados y nos dice, el pecado es muy obvio. Y al final de eso dice, y otras cosas parecidas. En otras palabras, otras cosas que siquiera se parecen a estas. Y dice, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no pueden ir al cielo. Pero hace un contraste con el fruto del Espíritu y dice que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y dice que no hay ley que condene estas cosas. Si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo producirá este tipo de fruto en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia. Algunas versiones dicen perseverar, es lo mismo. 9 atributos del Espíritu Santo. Los 9 atributos visibles de la vida cristiana. En otras palabras, cuando ustedes y yo nos bautizamos, nos arrepentimos y nos bautizamos por el perdón de los pecados, de acuerdo a Hechos 2:38, nuestros pecados fueron perdonados y Dios depositó su Espíritu Santo dentro de nosotros. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos comenzó a habitar dentro de nosotros. Y estas son las cosas que el Espíritu Santo que ahora vive dentro de nosotros quiere producir y debe estar produciendo. Pero la Biblia también dice que si no nos cuidamos, vamos a apagar el Espíritu Santo. Y la pregunta que quiero hacerles esta mañana, mientras miramos esto que va a ser nuestro texto hoy, no voy a mencionar otra escritura, pero nos vamos a quedar aquí en este texto, en Gálatas 5. ¿Está produciendo Dios estos diferentes atributos en tu vida? ¿Estamos ustedes y yo creciendo en estas cosas? ¿Es visible a la gente a nuestro alrededor? Estamos hablando de la personalidad divina de Dios, del carácter de Dios. El obispo se refirió a esto esta mañana. Cuando en Génesis 1 dice que Dios dijo que creemos al hombre a nuestra imagen, o sea, estos atributos, los frutos del Espíritu Santo, es la personalidad de Dios, es parte del carácter de Dios. ¿Me entienden? Los perros y los gatos y los monos no fueron creados en la imagen de Dios. Tengo noticias para ustedes. Por eso un perro no puede ser tu mejor amigo. Pero dice Richard, yo estoy en desacuerdo. Los perros pueden amar. Sí pueden, pero no como los humanos. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. ¿Tú no ves esas cosas en un gato? Lo siento. Solo son mascotas. Amén. Ustedes y yo somos los que fuimos creados en la imagen de Dios. Así que el título de la lección es: tenemos el DNA de Dios. Tenemos el DNA de Dios dentro de nosotros. Ustedes saben cómo, si miran a sus hijos, aquellos de nosotros que tenemos hijos, ¿qué es de los bebés y los niños que cuando son chiquitos te hacen verte tonto y cómico? Porque cada vez que ves un bebé y agarra un bebé y empiezas a hacer, oh, ¿cómo estás? Y empiezas a hacer caras, los adultos. Pero es increíble, si tomas una foto de ese niñito y te tomas una foto de ti mismo en esa edad y las pones una al lado de la otra, dices, wow, espérate un momento, así me veía yo, igualito. Este niño se parece a mí, ¿por qué? Porque tienen tu DNA. No es un accidente, es genética, es la ciencia. Si notan, muchos de ustedes, como tú trabajas, es como tu padre trabaja, o tu mamá, tú no, o como caminas, no caminas así, porque tu padre no caminaba así. Camina. Porque tienes el DNA de tu papá o de tu mamá. Esto no es complicado. Pero como cristianos tenemos el DNA de Dios, y eso debe ser excitante para ti. Ahora hablemos rápidamente de cada una de estas cosas: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad o gentileza y dominio propio. Las primeras tres, créanlo o no, son gracias que viran nuestros pensamientos hacia Dios: amor, gozo y paz. Los primeros tres vuelven nuestros pensamientos hacia Dios. Los próximos tres, paciencia, amabilidad y bondad, son gracias que tenemos hacia otras personas. Dios primero, otra gente después. ¿Están conmigo hasta ahora? Y los últimos tres, fidelidad, gentileza o humildad y dominio propio, son atributos que habla de nuestro crecimiento dentro de nosotros como individuos. ¿Ven el orden? Y ven ese orden siempre en la Biblia: Dios primero, después los demás y ustedes y yo últimos. Por eso el primer mandamiento de ser discípulo es que tienes que negarte a ti mismo. De nuevo, Steve se refirió al pasaje en Deuteronomio que dice que ames a Dios con todo tu corazón. O sea, Dios primero, ese es el orden, siempre ha sido el orden. Cuando dañamos el orden es cuando nos metemos en problemas. Así que rápidamente voy a pasar por estos. Pero de nuevo espero y le pido a Dios que vayan a sus hogares y van a sacar su concordancia y hagan un estudio serio bíblico. Recuerden, los primeros tres hablan de ustedes y yo acercarnos a Dios. Los próximos tres, de cómo tratamos a los demás. Y los últimos tres, acerca de nosotros mismos. Áreas en las cuales debemos crecer. ¿Me entienden? Ahora, hablemos del amor. Puse el griego a los que les gusta este tipo de cosas. En paréntesis, dice, ¿qué es eso? Esa es la palabra griega, agape, amor. Estamos hablando de amor incondicional. Ese es el amor que Dios tiene para nosotros, para toda la humanidad. Un amor que no nos trata como merecemos. Es el amor que está descrito en 1 Corintios 13, cuando dice que el amor es paciente, el amor es amable, el amor no envidia, el amor no se jacta, el amor no mantiene un récord de la maldad, el amor siempre confía, el amor siempre persevera. Ese es el tipo de amor del que estamos hablando, agape. El tipo de amor que Dios quiere producir en nosotros para que ustedes y yo podamos ser como Dios. ¿Me entienden? Ha sido muy interesante. Yo sé que estamos mirando hacia el retiro de matrimonio. Le pedimos a todos los casados que enviaran una foto de sí mismos. vamos a tener para enseñarlo en la pantalla al final. Y es muy interesante. Jerome Tench envió su foto con su esposa y dice, por la gracia de Dios, esta mujer me ha tolerado por 20 años. Puso eso en el correo y yo me sonreí cuando lo vi. Pero ese es el tipo de amor incondicional que los esposos y las esposas tienen por sí mismos, ¿me entienden? Créanlo o no, esa es la razón por la cual todavía estamos casados. El mundo no entiende este concepto. Por eso es que cuando se ponen las cosas difíciles, dice, ¿sabes qué? Vamos a divorciarnos, tú te vas por tu camino y yo me voy por el mío. No, estamos hablando de un amor que es incondicional, que no mantiene un récord de las fallas. Segunda de Juan 2:1 habla de esto, dice que es un amor que camina en obediencia a Dios. Recuerden, fue Jesús quien dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Así que estamos hablando de un amor que obedece a Dios. No me puedes decir que obedeces a Dios si no estás obedeciendo las Escrituras. Hay algo mal ahí. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que estar obedeciendo todo lo que la Biblia enseña, no solo lo que nos place a nosotros. Pero eso es agape. Ahora, gozo, cara en griego. Nehemías 8:10, cuando dice que el gozo del Señor es tu fortaleza. Estamos hablando de un gozo que viene desde adentro, no de las circunstancias en que te encuentras. Que sí, aun cuando pierdes tu empleo, estás buscando empleo, aun si se quemara tu casa. Estamos hablando de una característica a la cual las circunstancias externas no pueden atacar ese gozo. La felicidad se define como tus circunstancias a tu alrededor. Cuando las cosas están bien, pues tú estás feliz. Pero el gozo no depende de las circunstancias a tu alrededor. Por eso Santiago podía decir, considérenlo puro gozo, aun cuando están sufriendo tribulaciones y muchas pruebas, porque tu fe está siendo probada. Así que estamos hablando de un atributo que no depende de nuestras circunstancias, sino que viene como resultado de estar consciente de la gracia de Dios. Que sí, puedes tener problemas por la noche, pero viene gozo en la mañana. Es ese tipo de mentalidad. ¿Me entienden? Pero esto es lo que el Espíritu Santo produce. No puedes ir a comprar esto en Publix o en Kroger, lo siento. No van a encontrar el amor y el gozo y todas estas cosas. No es algo que el Espíritu de Dios dentro de nosotros produce. Eso es lo que el Espíritu quiere producir si lo permitimos. Amén. Vamos a seguir estudiando. Paz. Eirene. La paz es lo opuesto del caos. Viene de buscar de Dios. Estamos hablando de una paz que trasciende todo entendimiento. Cuando Isaías predijo acerca de Jesús, lo llamó el príncipe de la paz 750 años antes de que Jesús naciera. Estamos hablando de tener un orden completo y una plenitud en la vida como resultado de la presencia de Dios. ¿Tienes paz? ¿Te das cuenta que Dios no pierde su temperamento? ¿Me puedes enseñar un pasaje que dice que Dios está ansioso? No, Dios se mantiene calmado. Pero Dios quiere producir esa paz dentro de ti, esa paz que trasciende algo que podemos entender que solo el Espíritu Santo te puede dar, sin importar lo que está pasando a tu alrededor, de nuevo. ¿Me entiendes? Así que vemos amor, gozo, paz, atributos que afectan nuestra relación con Dios. Eso es lo que el Espíritu quiere hacer por nosotros, porque si tenemos los primeros tres bien, los otros seis van a seguir. Amén. Paciencia. Macrotumía. Estamos hablando de la perseverancia, de sufrir a largo plazo, es lo opuesto de tener un temperamento que se enoja fácilmente. Dios es así. Por eso no nos ha destruido. Es un Dios muy paciente. La Biblia dice que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a tener un conocimiento de la verdad. Por eso no nos paga como merecen nuestros pecados. Es un Dios muy paciente. Y Dios quiere que seamos así. Estamos hablando de tener. Son gracias que afectan a otras personas ahora.
O sea,
estamos hablando de tener la habilidad de no tomar venganza, de no castigar inmediatamente. Ustedes saben cómo es cuando alguien te hace algo. ¿Cuál es el instinto natural? Quieres reaccionar. Pero la Biblia dice que no pagues mal por mal. Ese hombre que se mete al frente tuyo en el tráfico, ¿tú quieres decirle algo? Y algunos de nosotros hemos hecho algo, dicho algo. Pero la Biblia dice que la venganza es mía. Nadie se va a salir con la suya con nada. Y eso debe ser nuestro consuelo, porque a veces pensamos, esta persona me hizo esto. Él tiene que pagar por eso. Dios lo vio. Eso está grabado en el cielo. No te preocupes, yo no me tengo que preocupar. Dios va a cuidar de eso. Amén. ¿Me entienden? Y de eso estamos hablando cuando estamos hablando de la paciencia. Tenemos que ser pacientes con la gente que nos hace mal si queremos ser como Dios. Amén. Tengo que admitir, esto es una con la cual yo lucho. Yo no soy una persona muy paciente. ¿Me entienden? Hay muchas cosas que me puedes hacer. Me puedes quitar mis posesiones materiales, pero si me haces esperar por 5 minutos, se me sube la presión. Yo no soy una persona paciente. Pero tiene que estar en mi DNA. Estoy trabajando en eso. ¿Se han dado cuenta? Que en esta iglesia nunca hemos comenzado a las 10:01. ¿Por qué ustedes creen que es eso? Porque el líder, para el líder, las 10:01 y 10:02 es estar tarde. Yo no voy a estar tarde. Pueden hablar algunos de los líderes de cánticos que a veces no han comenzado y yo estoy atrás diciéndole, hey, ¿qué pasa? Vamos a empezar. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que ahora vamos a ser indisciplinados porque queremos ser pacientes en guardar el tiempo. No estamos hablando de eso, no. Es que estoy confesando mis propios pecados en que tengo que aprender paciencia. Pero tenemos que ser pacientes con otros porque Dios ha sido paciente con nosotros. Eso es lo que yo estoy aprendiendo diariamente. Que ¿sabes qué? Si Dios me hiciera un truco y me diera lo que yo merezco cada momento, yo no estaría aquí. Esta persona me hizo esperar por 10 minutos, está bien, hay gracia. Y si viene y me dice, lo siento por hacerte esperar, que se acabe, que se quede ahí. Y no sigo enojado. Amén. Muy, muy importante. Tenemos que ser pacientes con los demás cuando lidiamos con ellos. Amabilidad. Crestotes, en griego. Se usa esta palabra más de Dios en el Viejo Testamento que de ninguna otra persona. Debe caracterizar nuestro tratamiento de los demás en palabras, en acción, en pensamiento. Estamos hablando de tener la habilidad de que la gente se sienta bien a tu alrededor porque eres tan amable. Uno de los hombres más amables que yo conozco en esta iglesia es Carlin. Es un hombre tan amable. Yo quiero imitar eso de él. Carl hace cosas, tú estás ahí. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué estás pasando por todo esto? Porque es muy amable. Deb Shanks es igual. Muchos otros, estoy dando esos dos como ejemplo. Tenemos que ser amables como pueblo. Tantas veces estamos pensando, esto es mío y no tengo mucho. Déjame decirte, mientras más generoso eres, más Dios es generoso contigo. Deja de estar contando tus centavitos. Sé generoso. Es increíble para mí cuando lees pasajes que hablan de, por ejemplo, el joven rico que vino a Jesús y dijo, ¿qué me falta para ganar la vida eterna? Y Jesús le dijo, te falta una cosa. Y aquí tenemos una lista de 9. ¿No es increíble? Yo no sé ustedes. Yo tengo varias áreas en esta lista, pero Jesús le dijo a ese hombre una cosa que te hizo falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. De toda esta lista, ¿qué diría Jesús que nos falta a nosotros? Esto es lo que le faltaba al joven rico. Ser amable con los demás. Por eso no quería dar su dinero. ¿Me entienden? Pero tenemos que ser gente amable. El Espíritu Santo quiere producir eso en nosotros. Ahora la bondad, la palabra es agatosune. Estamos hablando de ser benevolente, de ser bueno activamente, pero no estamos hablando de hacer el bien para que otros te vean, sino que la Biblia nos dice que hagamos las cosas en secreto, que el Dios que ve lo que se hace en secreto te va a recompensar. Eso lo dijo en el Sermón del Monte, pero Dios nos llamó a ser buenos hacia los demás. Cuando alguien viene, la Biblia dice, no hablamos de esto mucho, pero está en las Escrituras. Dice, dale a los que quieren pedirte prestado. Ahora no me malentienda, no estoy diciendo que la gente debe ser irresponsable y nunca he expresado eso. Pero si alguien está en malas situaciones y dice, por favor, ¿me puedes prestar $100? La Biblia dice que si tienes la habilidad de hacerlo, deberías hacerlo. 9 de veces de 10 quiero darles un sermón primero. Hablemos de tu presupuesto. Bum, 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 bum. Recuerden, ya se sienten culpables de estarte pidiendo eso. Ahora, no me malentiendan, no estoy hablando. Como dijo el obispo esta mañana, si no estás dispuesto a trabajar, no debes comer. No estamos hablando de vivir de la generosidad de los demás. Pero estoy hablando de tener una actitud benevolente. Alguien, tú ves una necesidad, aún antes de que te pidan. Por eso Dios te dio el dinero a ti. Amén. Eres una persona generosa, eres buena. Gary Christie Robertson, los estoy avergonzando, pero son dos de las personas más llenas de bondad que yo conozco. Es que así son. Ahora no vayan a pedirle dinero prestado. No se atrevan, te voy a decir exactamente lo que Gary te va a decir. Pero tenemos que estar llenos de eso. Bernabé y Dorcas en el libro de Hechos son grandes ejemplos de cristianos bondadosos. No estoy diciendo que no hay otros, estoy mencionando ejemplos. Estamos hablando de alguien que siempre estaba animando a otras personas, que tú vas a la iglesia. Y no simplemente dices, el servicio no ha comenzado y me voy a sentar aquí. No, estás animando a otra gente, estás hablando, déjame hablar con alguien, ¿a quién puedo saludar? ¿A quién puedo animar? ¿A quién le puedo poner una sonrisa? Estamos hablando de ser dador y no solo recibidor, amén. La escritura nos ordena que seamos buenos hacia los demás. Hay tantas escrituras que hablan de eso, tantas. Y son retantes, amén. Fidelidad, la palabra griega es pistis. Alguien en quien puede confiarse. Los últimos tres atributos son cosas que pertenecen a ti y a mí, o sea, áreas en que tenemos que crecer. Es muy esencial si vamos a recibir la corona de vida en Apocalipsis 2. Dios nunca prometió que la vida cristiana iba a ser fácil. No, va a ser difícil. Jesús dijo, en este mundo vas a tener problemas, pero no se desanimen porque yo he vencido al mundo. Dice, ah, déjame ser cristiano porque va a ser fácil. No, estás en el lugar incorrecto. Pero Dios te va a llevar al otro lado si eres fiel. No va a ser fácil. Estaba compartiendo el otro día que oren por Sarah Kuiper de la iglesia en Greensboro, que tiene cáncer del seno, y le estaba hablando a su esposo Dave esta semana y preguntándole cómo le va a ella y cuándo va a tener el procedimiento. Y me dice, tiene sus días buenos y malos, ella es humana. Sí es una discípula bien fiel, pero es difícil, no puedo imaginarme cómo se siente eso. En términos de que el doctor te dice que tienes cáncer. No puedo imaginarme eso, cómo se siente eso. Hace varios semanas cuando vieron algo en magnético en mi cabeza y me dijeron que tenía que ir a hablar con un neurocirujano y yo estaba hablando con gente, pero estaba bien nervioso. No es que le tengo miedo a la muerte, porque estoy aquí. En mi vida nunca he estado enfermo. Y de repente encontraste algo en mi cerebro. ¿De qué estás hablando? Pero Dios espera que seamos fieles. Y Dave me estaba diciendo que fueron a ver al doctor de nuevo. Yo creo que fue esta semana que pasó ahora. Y tratando de que buscar su historia médica. Dice, wow, ustedes han viajado mucho. Estuvieron en el ministerio mucho tiempo. Me dice, ustedes han estado, ustedes han sido o militares o ministerios. Y dijeron, no, somos ministros. Y dijo, tengo que decirte algo. Hay algo de ti que lo podía ver, simplemente lo podía ver. ¿Dónde está tu iglesia? ¿Cuándo puedo venir? El doctor se estaba invitando a la iglesia. Porque podía haber una paz, una fidelidad. Pero no es algo que ella se inventó, es el Espíritu Santo. Que la gente que recibe ese tipo de noticias, casi siempre se despedazan. Fidelidad. Estamos hablando de crecer en la fe a pesar de los retos de la vida. Prautes o humildad. Aquí habla de tener una actitud de humildad. La palabra que usa en Números 12:3 para Moisés, que era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. De hecho, la Biblia nos ordena en Primera de Pedro 3:15 que demos una respuesta a aquellos que preguntan por la esperanza que profesamos, que lo hagamos con gentileza, que lo hagamos con respeto, que lo hagamos con humildad. De nuevo, yo tengo que crecer en esta área como ministro, porque hay veces que quiero decir algo y quiero decirlo y como salga. Y he aprendido por más de 25 años que llevo en el ministerio que dices una cosa la primera vez y te entra por un oído y sale por el otro. Esa es la realidad. Lo mencionas una segunda vez. Y la gente dice, ok, te escuché. La tercera vez, oh, creo que tienes un punto. La cuarta vez, yo creo que debo considerar esto en mi vida. La quinta vez, ahora entonces empiezan a pensar en arrepentirse. Esa es la naturaleza humana. Por eso, el encargo de ser evangelista, de predicar la palabra, es con gran mucha paciencia y con instrucción cuidadosa. Es la parte que a mí me da trabajo, porque yo quiero que la gente lo entienda enseguida, que cuando uno dice brinca, brinca. Como el letrero de Juan 3.16 que había hace varios años, en la calle 3.16, que dice, ¿qué parte de no harás? No entiende. Pero somos muy tercos muchas veces como pueblo, y cuando estamos tratando de ayudarnos a ser como Jesús, tiene que haber una gentileza y tiene que haber humildad. ¿Me entiende? De nuevo, estoy muy agradecido por nuestros ancianos. He estado hablando con Steve Collier. Entre todas las iglesias delante de sentemos y hablamos de las diferencias que tenemos. Vamos a comenzar a resolver nuestras diferencias, nuestros problemas. Por eso invito a Steve Staten de Chicago a que nos ayude. Y estaba hablando con otro hermano. Dice, bueno, nos estamos moviendo demasiado rápido. Y yo le dije, tengo que ser honesto, yo perdí la cabeza. Yo dije, ¿qué? No es suficiente 9 años. ¿Cómo que nos estamos moviendo muy rápido? Me molesté. Pero tenía que ser gentil. Pero para mí 9 años es suficiente. Pero el Espíritu Santo quiere producir gentileza en nosotros. Así que no estoy diciendo todas estas cosas porque yo soy perfecto en cada una de ellas. No, créanlo, no. Pero son áreas en las que todos tenemos que crecer. Dominio propio, esa es la última. Ecrateia. alguien que puede aguantarse, alguien que ha dominado sus deseos y pasiones, especialmente los apetitos sensuales. Estamos hablando de vencer las obras de la carne, controlarte a ti mismo. Puedes controlar tus pensamientos, tus acciones, tus palabras y tus obras. Podemos hacerlo. Muy importante. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. En conclusión, yo creo que nuestras oraciones diarias deben ser yendo hacia adelante de Señor, ayúdame a ser como tú, quiero amar como tú, quiero tener gozo como tú, quiero tener paz como tú. En 1 Juan 5:14 dice que si pides cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Les prometo. Dios te contestará estas 9 cualidades y permitirá que sigamos creciendo si comenzamos a orar así. Recuerden, los primeros 3 hablan de nuestra relación con Dios. Las próximas 3. Debemos decir, Padre, Señor, ayúdame a amar a otras personas. Padre, dame paciencia. Padre, ayúdame a ser amable. Padre, ayúdame a ser bondadoso en palabra y en hechos y en pensamientos. Te animo de nuevo a comenzar a orar así. Mira lo que va a pasar en tu vida. Esto no es complicado, son las frutos del Espíritu Santo. Muchos de ustedes están tratando de escribir tanto. No. Yo le puse un par de palabras alrededor, pero es lo que está ahí en la escritura de Gálatas 5. Paciencia, amabilidad, bondad. Y finalmente, Señor, transfórmame de adentro hacia afuera. Ayúdame a ser fiel hasta el fin. Ayúdame a crecer en gentileza, humildad y dame dominio propio diariamente. El Espíritu de Dios contesta estas cosas rápidamente. Amén. No va a ser fácil. Es retante, pero Dios te contestará. Hermanos y hermanas, esto es lo que Dios quiere producir en nosotros. De esto debemos estar orando. Juan el Bautista, cuando le estaba hablando a la gente que venía a bautizarse, le decía, produzcan fruto de arrepentimiento. El Espíritu de Dios dentro de nosotros quiere producir estas cosas. Le pido a Dios que cada uno de nosotros siga creciendo en estas áreas diariamente. Que Dios los bendiga.